Hola a todos. Hoy vamos a continuar con Mateo capítulo 18. En Mateo 18 versículo 1, él habló acerca de ser como niños y dijo que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Luego de este versículo, él dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. He pensado esta palabra para ustedes. Supongamos que mi mano o mi pie tuvieron ocasión de caer y los corto. Si mis piernas tuvieron ocasión de caer, mi boca tuvo ocasión de caer también arrancándolos. Supongamos que si hago con mi corazón realmente esto, si hiciera esto con mi corazón y yo tenga que perecer. Jesús dijo esas palabras. Si estas palabras se cumplieran tal cual como dice, nada de nuestro cuerpo quedaría. Nadie podría sobrevivir. Y yo leyendo la Biblia tuve la oportunidad de escuchar sobre David. David, de joven, cuando padeció tanta persecución y conflicto, a pesar de eso, él esperó en Dios. Ya cuando David encontró la tranquilidad y la paz cuando se convirtió en rey, en ese momento comete un pecado. Lo que podemos ver es que el corazón del hombre cambia de manera rápida. Incluso yo, cuando los trabajos que hago van bien, mi corazón se enaltece, puedo sentirlo. Entonces, cuando la situación mejora, tengo más comodidad, puedo ver que mi corazón desea muchas cosas. Entonces, tampoco por eso, por mi cuenta, yo buscaría la dificultad abandonando todo. También es para mí difícil que tenga que dejar toda la ropa cómoda y ponerme ropa más humilde. Pero también hay momentos que Dios me permite la persecución y el conflicto mediante algunas personas. Al principio, cuando me encuentro con este tipo de personas, en mí surge, ¿por qué estas personas se comportan así? No comprenden mi corazón, pienso. Pero cuando me encuentro con ese tipo de situación y descubro que no puedo, es cuando empiezo a buscar a Dios. Puedo ver que todas las personas son iguales. Puedo ver que, incluso en mí, cuando tengo dificultad y conflicto, busco a Dios, pero cuando mejora la situación, entonces dejo de hacerlo, puedo ver que todos los seres humanos son iguales. Por eso, cuando me encuentro con personas que hacen persecución contra mí o dificultad contra mí, por una parte no me gusta, pero por otro lado, creo que es bueno. Yo llevo 53 años en Dios, con Cristo. Y también pienso que dentro de esos 53 años he cometido muchas maldades. Puedo ver también que Dios durante los 53 años me dio muchas cosas buenas. Si el brazo derecho comete el pecado, entonces hay que cortarlo. Pero en el caso de ustedes, como siempre cometen el pecado con la mente, entonces tendrían que cortarse el cuello. Entonces, la verdad es que como cometemos tantos pecados, si seguimos esta norma, nada de nosotros quedaría. Por eso lo único que nos merecemos es perecer. Yo he leído Salmo 51. El libro de Salmos capítulo 51 fueron los escritos que hizo David después de haber cometido el pecado. Cuando vemos la historia de David, cómo comete el pecado y se arrepiente, podemos aprender algo muy importante, muy valioso. La Biblia explica con detalle acerca de la maldad que cometió David. ¿Cuál fue el motivo por el cual la Biblia explica eso con detalle? Porque Dios quiere mostrarnos cuál es el proceso que nos espera cuando caemos en pecado. Ya que toda la humanidad cayó en pecado, Dios envió a Jesús, no solamente hablándonos de la verdad de Jesús que murió en la cruz, para hacernos entender con más claridad, nos muestra desde que David cae en pecado y cómo obtiene esa libertad, todo nos enseña con detalle. En la Biblia dice que David se despertó por la tarde. ¿Por qué se habrá despertado por la tarde y no por la mañana? No creo que porque se lo haya pasado toda la noche trabajando o haciendo trabajo o haciendo alguna cosa importante. Levantándose por la tarde, él caminaba por la parte más alta de su casa. No creo que él se haya levantado tarde por hablar con sus consejeros para ver cosas importantes del país. Porque si hubiera sido así, al levantarse, él habría llamado otra vez a sus consejeros y hubiera seguido platicando con ellos. Porque como rey, ¿cuántas decisiones importantes no debería tomar? Ni bien se levanta, él tendría que llamar a sus siervos y decirle qué falta por autorizar o revisar. Y ni bien se levantó, en vez de empezar con su trabajo, subió a la parte más alta del palacio. ¿Eso qué quiere decir? Que no estaba decidido a trabajar. ¿Quién sabe si él pasó toda la noche celebrando o tomando? Y como se quedó dormido tan tarde por la madrugada, Entonces, al levantarse, no podía tener calma en su corazón. Por eso estaba viendo a su alrededor. Es en ese momento cuando él ve en la azotea del palacio que una mujer se está bañando. No sabemos si esa mujer hizo intencionalmente el bañarse a esa hora. ¿Cómo la mujer habría sabido que el rey se levantaría por la tarde? En la Biblia dice que cuando la mujer pasa por su periodo de flujo de sangre, cuando el sol se meta, tiene que tomar un baño. Ya que en aquel entonces no existía una ducha o una regadera para bañarse, cerrando la puerta principal, tal vez ella detrás del muro en privado estaría bañándose. Pero al estar en lo más alto del palacio sería muy fácil de ver. Entonces, al ver David a una mujer que estaba bañando, no alejaba su vista de ahí. Claro, atrás de David se encontraban sus siervos también. Si hubiera habido junto al rey David algún siervo que pueda ser firme en este sentido, le hubiera dicho, mi rey, tiene que dejar de ver. ¿No debería pensar usted en su moral? ¿Cómo usted está viendo a la mujer de otra persona bañándose desnuda? No es lo adecuado para un rey. Tal vez el rey David enrojeciendo y le decía, ah, es cierto, creo que conforme a lo que tú dices, estoy siendo inadecuado. Y así debería dejar de ver hacia allá. Pero dice que bajo el poder siempre hay personas que están dando gloria nada más a las personas. Le habrán dicho, siervo, ah, es muy linda, ¿verdad? Es la primera vez que veo a una mujer tan bella de cuerpo. ¿Quiere que la traiga? Es por esto que el rey David comete pecado con esta mujer. Esta mujer termina por embarazarse y le da a conocer al rey David sobre esto. El esposo de esta mujer es soldado. Sería una locura que su esposa quedara embarazada en el tiempo que él está en el campo de batalla, ¿no? David deseaba ocultar su pecado. Entonces, él pensó que podría traer al soldado a dormir un tiempo con ella para que cuando se fuera a la batalla pudiera comprender que ella quedara embarazada. Pero como este hombre era una persona leal a su rey y tanto a la batalla, entonces no pudo en ese tiempo acostarse con ella. Estaba cometiendo un gran pecado siendo rey. Si no recibía la guía del Espíritu Santo, es insuficiente decir con palabras toda la maldad que puede hacer un hombre cuando tiene poder en sus manos. Entonces, el profeta de Dios, Natán, aparece al rey. En Salmos hay un canto de David que es muy interesante. Hay un versículo que dice, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Cuando el profeta Natán exhortó a David por su pecado, David expresa cómo se siente acerca de su pecado. Yo, con un corazón vil y perverso, vi la mujer de otro hombre y terminé durmiendo con ella y cometí un pecado imperdonable. Y para ocultar mi pecado, maté al esposo de esta mujer. Cometí un pecado realmente perverso y vil. Nosotros pensamos que en Salmos, de ese modo, él expresaría su pecado, pero David no lo expresa de ese modo. David lo expresa de la siguiente forma. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay una cosa que debemos saber con claridad. Cuando nosotros cometemos el pecado y obtenemos ese perdón, siempre nosotros pedimos el perdón diciendo, yo hice esto, perdóneme por esto, yo mentí por eso, perdóneme, yo hice tal y perdóneme por tal. Pero el rey David no hizo de ese modo. Cuando nosotros somos arrastrados por el pecado, ¿cómo somos arrastrados? El ser humano no se conoce bien a sí mismo. Es algo que hablo muy frecuentemente de la Biblia. Adán también cometió el pecado. Él comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, tuvo a dos hijos, Caín y Abel. Si no hubiéramos comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, si no hubiéramos tenido conocimiento de esto, no habríamos podido conocer el pecado. Cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva comieron de ella. Pero la vaca, el cerdo, no comieron de ello. ¿Qué habría pasado si Adán y Eva, después de comer de ese árbol, también le hubiera dado de comer a la vaca, al cerdo, al perro también? También la vaca, el cerdo, el perro habrían entendido el pecado. Pero gracias a Dios, solamente Adán y Eva comieron de esta y los animales no. Por eso los animales no conocen la vergüenza. Dice que el hombre y la mujer, cuando estaban desnudos, se cubrían con hojas de higuera. Pero supongamos que una vaca hembra, ¿han visto alguna vez que se sienta avergonzada por andar desnuda? Nunca sienten vergüenza los animales. Si quiere uno poner en ellos la palabra vergüenza, es realmente difícil enseñarle a un animal la palabra vergüenza, el significado de sentir vergüenza. ¿Ustedes creen que un animal sentirá culpa por cometer adulterio? ¿Que un perro por robar siente vergüenza? ¿Alguna vez han escuchado a un perro que se haya suicidado por sentir vergüenza de haber robado? Ya que los animales no comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos no pueden comprender qué es el pecado. Ya que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, es por eso que se cubrieron con hojas de higuera su desnudez. Por eso, hablando del pecado, desde que comimos el árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre siempre que comete el pecado siente culpa, se siente avergonzado de ello y sufre por ello. ¿Cómo es que uno siente el pecado? Después de que Adán y Eva comieron el pecado, tuvieron a Caín y Abel. Podemos ver cómo Caín en la Biblia ofrece una ofrenda a Dios. Al principio él realmente se veía que ofrendaba con un corazón fiel y un buen corazón, pero Dios no pudo recibir la ofrenda de Caín. Porque al ver su ofrenda uno puede pensar que él es muy espiritual, una persona que ama a Dios, pero en el fondo del corazón de Caín había una firmeza capaz de matar a su propio hermano, pero aunque nosotros no lo podemos ver. ¿Cómo es que el hombre descubre el pecado? Después de robar, descubre su pecado. Después de mentir, descubre su pecado. Después de adulterar, descubre su pecado. Son muchas las personas que de este modo sufren por el pecado. Pero hay una cosa que es muy importante que todos deben saber. Cuando Caín estaba dando su ofrenda, incluso en ese momento tenía un corazón capaz de matar a su propio hermano. Si en su corazón existe incluso esa maldad capaz de matar a su propio hermano, Caín, como no podía ver hasta ese punto de su corazón, entonces se sentía muy mal al ver que Dios no aceptaba su ofrenda. O sea, Caín entendía su pecado cuando descubre su pecado. Pero ya que el corazón del hombre no es capaz de ver hasta ese punto, yo robé, yo mentí otra vez, ¿qué debo hacer? En mi corazón se levanta el deseo perverso. Nosotros solo viendo esos puntos descubrimos el pecado. David era diferente en esa parte. Después de que él cometió el pecado, él no dijo, yo cometí el pecado con una mujer de otro hombre. Después de haber cometido ese pecado, yo maté al esposo de esta mujer, perdóneme de este maldito pecado. Cuando David descubrió su pecado, él no habló del pecado, ese pecado que cometió, sino el pecado que había en el fondo de su corazón. Cuando en Salmo 50 Natán sale ante David, él no habló sobre el resultado de haber adulterado con la esposa de Urías. No habló de ese pecado, sino habló de la maldad del pecado que había en su corazón. ¿Pero cómo es que él explicó eso? Porque en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Yo nací del pecado. Yo fui formado en maldad, aunque también existe el pecado de robar y mentir, pero eso, todo lo que hay en mi corazón es maldad. Son pocas las personas que se arrepienten del pecado como David. La mayoría de los cristianos se arrepienten de los pecados que cometen en ese momento. Obviamente, viendo si es manzana, pera o durazno, podemos saber qué árbol es. Pero el hecho de que simplemente viendo los frutos del pecado, digamos que es pecador, no es lo correcto. Por eso, viendo el fruto de la manzana, podemos saber que es un árbol de manzana. Por eso, al ver los frutos de durazno, es que podemos saber si es un árbol de durazno. Por eso, el árbol de manzana y durazno van a dar constantemente frutos de la misma. Una persona sembró el árbol de manzana. Claro, al principio no da su fruto inmediatamente. No podemos menospreciarlo. Después de que ya crezca y madure a cierto punto, es que puede dar frutos. Ya que nacimos de la semilla del pecado, ¿nosotros adulteramos cuando tenemos 2 años? Ninguno adultera cuando tiene 2 años. ¿O adulteran cuando tienen 5 años? Claro que no. Eso significa que cada vez crece la posibilidad de que un niño de 2 y 5 años, mientras va creciendo, cometa el adulterio. ¿Cómo un niño va a robar? Un niño pequeño no asesina ni roba. Sin embargo, un niño también tiene la posibilidad de matar y de robar. Cuando ofrece la ofrenda Caín a Dios, aunque él dio la ofrenda a Dios, tenía la probabilidad de matar a su hermano. Por eso la Biblia lo dice. Como David cometió el pecado y la maldad, no solamente debemos hablar del pecado cometido, sino de que tenemos mucha posibilidad de cometer diferentes pecados. Por eso Dios, al vernos, nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. De ese corazón es que surge el pecado. Vamos a continuar con este tema en la siguiente sesión. Gracias. Hasta luego.